porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Somos GTD, más que tecnología. Tech, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Larraín Vial, invierte mejor. Mita Rentacar, elige tu destino, nosotros te llevamos. Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el apoyo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 9 minutos de este martes 22 de octubre del año 2024. Consuelo, Matías, ¿cómo están? Buenos días.
Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, bien. Oye,
¿Qué?
A ver, te escucho, Consuelo.
No, es que estoy como estupefacta. ¿Cómo puede ser la denuncia contra Jorge Valdivia? ¿O no quieren hablar de eso?
No, sí, yo creo que hay que hablar de eso.
¿Pero cómo puede ser que sea tan similar al... Sacando todo lo que tiene que ver con el cargo, evidentemente, pero un restaurante peruano, consumo la cantidad de pisco sour...
Sí, lo que pasa es que tenía...
Una acusación de abuso sexual, los dueños del restaurante o personal del restaurante que dice que no, que estaban perfectos, que salieron todos caminando perfectos.
Sí. Hay diferencia que los dueños...
El día domingo...
Reconocen al...
También fue en domingo. Ah.
Lo reconocen y hay una diferencia bien importante porque los testigos en el caso del ají seco místico de la calle McKeever...
Ay, que también es con ají.
Claro, los mozos de ese restaurante no reconocieron a Monsalve, no saben, que no tenían conciencia de quién había ahí, la autoridad que era. Al Mago Valdivia lo conoce todo el mundo, en cierta generación.
Pero estaba viendo una nota hoy día en los portales que empieza a aparecer el tema, porque esto parece que se suma anoche. ¿Verdad? Sí, que dice que los garzones, el dueño del recinto dice que los mozos, los garzones no se dieron cuenta que era Valdivia.
Ah, mira tú.
Porque andaba como con...
capuchas y cosas.
Un gorro, no sé.
Sí, siempre ando así. Oye, bueno, a ver, lo que pasa, qué complicado, Consuelo, es meterse en un terreno súper espinoso y fangoso. Porque... Porque uno, por las similitudes, puede decir, se está produciendo un fenómeno de... imitación, etcétera, y dar la sensación entonces que la acusación de esta tatuadora adulta que habría sido víctima de violación por parte de Jorge Valdivia es falsa y está orientada por ganar, está buscando notoriedad, dinero o algo por el estilo. Yo la verdad que uno no puede dejar de hablar por eso, no puede dejar de hablar del tema para evitar que parezca que uno está diciendo eso, pero uno tampoco puede dejar de expresar las similitudes, digamos.
Las similitudes, pero también la diferencia, y eso nos trataba de explicar el Duna en punto Leslie Ayala, las diferencias...
flagrancia.
Sí. Exacto, de por qué la rapidez con la que es a mí lo que primero me llamó la atención, aparte de lo curioso de la denuncia y las circunstancias tan similares, pero de por qué va a ser formalizado hoy día mismo el Mago Valdivia.
Sí, es que la Fiscalía de Oriente tiene el criterio, según explicaba la Leslie, no sé si fue lo dijo al aire, pero nos lo explicó a nosotros, a que fuera que ellos a la víctima le dan cuando hay denuncia inmediata, cuando hay contratación de lesiones, le dan de inmediato el crédito, entonces, y proceden a actuar con rigor inmediatamente, digamos.
No pasaron 24 horas. No pasaron 24 horas desde que habría ocurrido el hecho denunciado hasta que se hace la denuncia. En otro caso transcurren 21 días, con la dificultad que significa, por ejemplo, tomar la prueba, constatar la eventual concordancia de la
cotejar con
es súper complejo.
O sea, no es tan complejo, pero toma más tiempo.
Pero claro, es bastante complejo. Además que en la acusación...
Pero de todas maneras va a ser bueno escuchar hoy día en la tarde las razones, como para... Porque todavía no hemos escuchado nada respecto al fiscal Armendáriz, respecto de este... O más en detalle respecto de este caso, del caso del ex subsecretario Monsalve, pero para poder hacer una primera comparación cuando escuchemos hoy las razones de la inmediata formalización del mago Valdivia.
Ahí podemos entender las diferencias de eso, o sea, por comparación.
Claro, bueno, que él dice que por supuesto sacó rápidamente un comunicado diciendo que fue una relación con una mujer adulta, completamente consensuada.
Se encuentra detenido, hay otra gran diferencia.
Otra gran diferencia.
Está detenido.
¿Qué es el criterio? Por eso, el criterio que aplica la Oriente respecto a estos casos flagrantes es que aplica el criterio de flagrancia y por eso pasa a control de detención. Pasa a control de detención el mago. ¿Qué quieres que te diga? O sea, no sé. Es que hay un límite tan entre festinar el tema y considerar lo serio que es cualquier tipo de agresión sexual, que uno hay una delgadísima línea roja que cada vez que abro la boca siento que estoy cruzándola. Bueno, entonces por eso que me complica. No por ello vamos a dejar de hablar, pero eso es. Ahora, de nuevo, la justicia tendrá que decir, o sea de nuevo el juez de garantía. Qué duro ser juez de garantía, tener que ponderar estas cosas, porque además el juez de garantía no puede negarse a la formalización, por lo que puede, pero la única señal que da es la señal respecto a las cautelares que entrega. Y esta, si es violación como está planteada, tiene una pena, como me planteaba ayer un abogado, entre 5 y 10 años. O sea, es pena de cárcel. Entiendo además que el mago Valdivia no podría acreditar irreprochable conducta anterior porque ha tenido algunos líos con la justicia. Entonces lo más... O sea,
sí, pues tuvieron... Y claro, y él también, en esa vez que le hicieron como... No era un control de detención, pero que estaba sentado en la vereda.
Con aparente actitud de suicida, ¿te acuerdas? En un pasacalle.
Estaba como estaba como sentado, bajoneado, entonces llegan los carabineros y hay como un encontrón con los carabineros y se lleva a la comisaría y de ahí minuto la diputada
Orsini.
Establece su claro contacto
con carabineros. Eso también fue todo un problema.
Bueno, tiene esa similitud que de alguna manera, aquí completamente indirecta, claro. Es una autoridad, su pareja. Sí. Entiendo que formal su pareja, no un vínculo legal, pero sí formal y abierto. En el caso de Monsalve, él es la persona, la autoridad es la acusada. Aquí sí. No, aquí es la pareja de una autoridad.
Yo me encantaría que en un minuto habláramos, en algún momento habláramos de que hay elecciones este fin de semana, que me tiene muy preocupado la no existencia de ambiente a partir de una serie de cosas, pero quería hablar de elecciones, pero de este caso yo creo que no podemos omitir. De la arista política tenemos un entrevistado más tarde con el que vamos a conversar sobre la arista política del caso, por lo tanto, en este minuto estamos en la arista más bien formal. De la información que uno recaba, Consuelo Matías, hay una, y aquí es todo por cosas que a uno le han contado y uno pondera la calidad o no de la fuente, ¿no? Eso es todo, digamos. Es decir, no hay, yo por lo menos no he tenido ningún acceso ni al expediente ni a nada por el estilo. Pero en ese sentido, daría la impresión que Manuel Monsalve, que el ex subsecretario Monsalve, se mantiene muy firme en su posición de que él es completamente inocente. Entiendo que le ha deslizado a algunas personas que inclusive él se consideraría una víctima, dado que él tiene, parece que algún grado de convicción respecto a que fue de que él también habría sido, o él habría sido eventualmente drogado, y por lo tanto él tampoco tiene memoria. Él justifica la búsqueda de las cámaras a partir de que no tenía conciencia de lo que había pasado y que eso lo preocupó al extremo, pensó que podía estar siendo víctima de un chantaje, que podría llegar a ser víctima de un chantaje. Entonces, y él se mantiene en esa posición. Entiendo que Marine Horvitz, su abogada defensora, pide una audiencia de cautelares justamente para tener acceso a la parte de investigación que no conoce. Entonces, hay que es una audiencia de cautelares distinto que una audiencia de formalización, en todo
donde
caso.
Se piden cautelares.
Claro, que él que básicamente lo que quiere es que se cautelen sus derechos, digamos. Entonces, ahí uno empieza como a decir, bueno, ¿habrá otra línea argumentativa? Entonces, pero empiezan y aparecen detalles y ahora se sabe que el subsecretario cuando llegó al hotel no tenía la tarjeta, entonces bajó nuevamente a pedir la tarjeta, le imprimieron una nueva tarjeta, subió, es decir, habla de unos niveles de conciencia totales, sí, porque alguien que está borrado de borracho, no sé si tendrá la capacidad de bajar al primer piso a pedir la tarjeta, volver, dónde lo esperó la persona. O sea, empiezan a aparecer un montón de puntos ciegos, y esto cruzado con los intentos o no del propio Monsalve, del entonces Secretario de Interior, por obstruir la investigación.
Que aparecen también un montón de... que el espacio se llena con información y de mala... mediana y vaya uno a saber qué tipo de información, y eso es lo dramático,
el llenar los espacios vacíos, claro,
y se llenan con una cantidad de rumores que a la segunda vuelta ya fungen de verosímil, de
cuando lo escucháis por más de una vez decís, bueno, algo tendrá, digamos,
claro, y te lo dice alguien que lo escuchó de alguien que le tiene un poco de confianza, sin que sea un medio prestigioso o que se dedica a eso. Y ya empieza no a circular como un rumor, sino que a la segunda vuelta empieza a circular como un dato. Por ejemplo, hay personas que sostienen, no basado en nada que yo al menos haya visto, que merezca siquiera un segundo de revisión de por la confianza, de que a lo que fue Monsalve al sur fue a tratar de convencer a la familia o de tratar con la familia.
Yo
creo que
no sé eso de dónde salió. La propia familia le dijo a Mega Noticias el día domingo que no había recibido ninguna presión, ha recibido alguna presión, pero la madre dijo que no.
Ya, pero espérate un segundo.
En un medio yo leí que sí había conversado con el padre. Entonces,
ah, bueno, podría ser que él, claro, porque la mamá contaba que la hija estaba con el papá.
Exacto.
Y entonces ya uno lo empieza a ver y te lo empiezan a mandar como chat, como si algo que fuera una información. Este es el peligro que ocurre en estos silencios, por eso la agilidad de la investigación y de la justicia es tan importante. De hecho, Marina Horvitz, que es la abogada de Manuel Monsalve, tuvo que aclarar que no había... que no había visitado a la familia en
claro, eso sí. Porque pensé no que había visitado a la familia. Respecto a si había o no declarado
a la visita de la familia. Así es que, están las cosas. También
sí, yo concuerdo con usted en la necesidad de que todo esto sea con la mayor rapidez posible. Uno entiende que además está la capa de ley de inteligencia de por medio, lo que dificulta, al parecer, muchísimo el que se puedan conocer antecedentes, porque creo que ahí hay respecto del eventual abuso de poder o abuso o uso para beneficio personal que podría haber hecho quizás el secretario Monsalves al solicitar este informe de inteligencia. Saber exactamente en qué fecha se solicitó, por qué en esa fecha y no antes, por qué están surgiendo imágenes, por ejemplo, de la policía de investigaciones haciendo diligencias, no en el restaurante, sino cerca del restaurante, el día 11. ¿Ya? Entonces, quizás también ese informe de inteligencia, del cual no conocemos, porque es secreto, involucraba revisión de otras cámaras también, en otros lugares. Pero bueno, no sabemos, hay que confiar, evidentemente, en que la Fiscalía está haciendo un trabajo acucioso, que está accediendo a todos los testimonios de los testigos y a los testimonios gráficos que te dan las cámaras, a las pruebas biológicas. Pero evidentemente que, además de la denuncia por violación que tiene, ahí como también ha pasado tanto tiempo, es difícil de ponderarla, me imagino, muy delicado, muy complicado. Pero de lo que nadie se puede... lo que no se puede negar es que hay una relación con una subordinada, lo que ya es un problema gigantesco para empezar a conversar.
Oye, una consideración que es bien evidente. El centro de Santiago, que es el lugar donde ocurrieron los hechos, no sabemos qué hecho, pero donde ocurrieron los hechos denunciados,
No, sí, hay hechos que no son contrastados, que no hay contraste, que la, claro, la cita, claro, la pasada, claro. La pernoctada en el hotel,
es un lugar, eso no está, es un
no,
lugar,
no es controvertido.
Lo, a esta altura del partido, los centros de las ciudades están plagados de cámaras. Probablemente cualquier acción de cualquier ciudadano en esas calles, tú puedes reconstruirla por completo. Entonces estamos hablando de las cámaras del ají seco místico, que ya sabemos que están borradas, dicho por su administrador, y de las cámaras del hotel, que ya sabemos que sufrió esta doble revisión o intento de doble revisión por distintos funcionarios de la PDI, por las razones que
conocemos.
Pero esas
están disponibles, esas no están borradas.
Por eso, no es que no estén borradas, no hay evidencia de que estén borradas, que es lo que digo. Porque alguien planteó perfecto. Cuando... ¿Y cómo sabe el subsecretario Cordero que no están borradas y la investigación es reservada? No, el ministro Cordero, el subsecretario Cordero no ha dicho que no están borradas, que no hay ninguna evidencia de que estén borradas. Eso es un
partido
de alteración y borrada. Bueno, pero es que esas son dos cámaras de los puntos claves donde estuvo esta pareja, de alguna manera. Pero entre medio tiene que estar, y te lo aseguro, y no sería nada raro que vaya la investigación tres pasos más adelante y tenga completo el trayecto hacia el hotel desde la salida del ají seco, y también tenga capaz que testimonios del taxista, nosotros no sabemos, es decir, deben ir bastante más adelante de lo que nosotros creemos, así que estas cosas de repente se va a abrir una compuerta y la fiscalía va a plantear y va a presentar un montón de pruebas más de las que nosotros dominamos hasta ahora.
En el momento, claro, en el momento de la formalización. Lo que pasa es que además hay que entender la cantidad, aparte de todos los efectos políticos, pero la cantidad de investigaciones que hay abiertas en paralelo. O sea, porque tienes un sumario interno en el gobierno, tienes Contraloría pidiendo sí el uso de los recursos fiscales el día miércoles de la semana pasada, cuando él viaja al sur estando... con día administrativo se ajusta a procedimiento. Tienes la investigación sobre la PDI para ver si la jefa de inteligencia actuó como correspondía. Evidentemente que tienes la investigación penal con doble capa de la acusación por violación y el tema de la ley de inteligencia, o sea, del manejo de la prueba o de haber accedido a las cámaras. Entonces...
No, mira, yo creo que son...
Nos faltan capas.
Es bastante, y de hecho, afortunadamente, en toda esa parte, la Fiscalía tiene la palabra. Porque a ver, pues lo que pasa es que, a ver, lo que, a propósito de lo que tú planteas, Matías, la Fiscalía también está en un problema. ¿Le vamos a creer a la Fiscalía si nos dice, no, sabes que no encontramos ninguna cámara, no sabemos lo que pasó, las de la Giseco están borradas, las del hotel no son concluyentes, no le vamos a creer? Así sea verdad,
por supuesto.
No le vamos a creer. ¿Por qué? Porque uno mira para arriba y ve cámara, mira para otro lado y ve cámara. Entonces uno dice, ¿pero cómo? O sea, se pierden justo esas cámaras.
Ay, los sistemas de acumulación de datos en las nubes, las tarjetas, hoy día es fácil, simple y barato.
Y por otro lado, claro, y por otro lado, a ver, las cintas de la Giseco, las cámaras de la Giseco están borradas. ¿Están borradas? ¿Hay un servidor? Ese servidor, todos sabemos que en los servidores las cosas quedan. O sea, ¿se podrá periciar el servidor de la Giseco? Entonces, bueno, es mucho lo que queda abierto.
Oye, pero sin ánimo de ni frivolizar, ni farandulizar, ni nada de todo esto, una persona que me merece confianza me dice que ya no es pareja de la...
¿De Maite
Jorge
Cine?
Valdivia ya no es pareja de Maite Orsini, que es diputada, por eso me interesa el dato, que sí. Es una autoridad. Uh-huh. Eso no.
Sí, pero... Oye, bueno, eso. 8 de la mañana con 26 minutos. Oye, quería hacer un punto muy corto antes de ir al tema elecciones, si les parece, a no ser que ustedes quieran otra cosa, pero un punto muy corto respecto a que privó la racionalidad y ayer el Senado se negó a ver la acusación constitucional, la segunda acusación constitucional en contra de Ángel de Banco, básicamente de la exministra de la Corte Ángel de Banco, básicamente dijo, no perdamos el tiempo.
¿De eso parece el objeto?
Redundante, no tiene sentido. O sea, quiero plantear, o sea, una demostración de racionalidad. Yo creo que había más de algún senador que tenía redactado su discurso para lucirse un rato, pero por suerte primó la racionalidad.
Claro, esta persona ya está removida y ya está acusada. Acusar a la acusada por lo mismo es la misma irracionalidad de las dos votaciones o de las dos, de la acusación conjunta, así como fue irracional, o era a todas luces irracional, separar dos acusaciones a la misma persona, es igual de loco imaginarse que se puedas unir dos acusaciones distintas. O sea, esto es lo que habla que la voluntad o la actitud de la política hoy tiene mucho más que ver con las performances y con,
más performática,
claro. Más performática que de fondo o jurídica, ¿no? Es cómo consigues tú, por la vía de cualquier cosa, conseguir tus objetivos. Y en ambos casos hay reacciones, pues. La reacción en el Senado fue no seguir porque ya no existía el objeto, ya estaba acusada la persona, y por lo tanto deciden no perseverar con la acusación Ángela Vivanco. Y en el caso, también hay reacción en el caso del ministro Muñoz, quien a través de la Corte de Apelaciones de Valparaíso ha pedido un recurso para anular esto en contra de 99 diputados.
No lo pidió él,
perdón, lo pidió un tercero por él. Tercero. Tienes toda la razón. Porque sí. Tú sabes que en el caso.
Lo que me hizo recordar. Perdona.
Sí, no, que en el caso de los recursos de.
¿Que a ti una vez te pasó eso?
A mí me pasó eso.
Una persona que puso un recurso por ti, a ti todo de nada.
Que te acordaste tú, yo no lo voy a decir, pero claro, me enteré.
Ah, perdona.
No, está bien, que lo digas tú, me parece perfecto.
No, lo que pasa es que me llamó mucho la atención este recurso que se presentó en contra de todos los diputados que votaron. En contra de la cuestión previa, o sea, a favor de que la acusación se viera en conjunto Vivanco Muñoz.
Claro.
Y es Ana María Watkins de por sí, porque está defendiendo un derecho humano. Y dije, claro. qué increíble, y me acordé de una vez que a ti te presentaron uno.
Yo me enteré por un tercero. Tuve que hacer una declaración, claro, por un hecho que había sucedido. Alguien que interpuso un recurso, un abogado de la plaza, un recurso de protección. Yo le agradecí, no me comuniqué con él, pero tácitamente le agradecí que sea alguien que se preocupara por uno, digamos. Aunque yo no.
Pero, en tu casa se preocupa por ti, imagínate.
Claro. Es curioso el modelo, claro.
Exactamente. A mí no me llamaban ni cuando llegaba tarde a la casa, al colegio. Imagínate que alguien pusiera un recurso por mí. Porque pero suponía que andaba callejeando. Pero bueno, fuera de toda broma, no hace falta que el interesado esté detrás. Y eso es importante saberlo para evitar confusiones. Puede haber un tercero que interponga. ¿Esto sabe por qué se da? Se puede dar, por ejemplo, los casos de huelgas de hambre. Cuando el interesado no está interesado, el interesado no tiene incentivo, el afectado no está interesado en ponerse un recurso, bueno, puede haber un tercero que en búsqueda de evitar que continúe la huelga de hambre, esta persona interpone un recurso de protección. En este caso es un caso que es más evidente, más fácil de entender que este del caso de Juan Muñoz.
828. Perdón, Gonzalo, sí. No te quería interrumpir.
No, lo único que quería agregar sobre el rechazo ni siquiera es el rechazo a la conclusión, es decir, que es que no ha lugar, que es inadmisible. Que por lo tanto que no se verá de ninguna manera, también es relevante por parte del Senado, bueno, aparte de todos los problemas de que la semana distrital, que era la semana de elecciones, que la molestia, que se enojaron los diputados que los habían citado para exponer ante el Senado, aparte de todo eso, lo más anecdótico, tiene que ver con que si la acusación se veía, eso también le daba material y argumentos a la jueza Vivanco para impugnar la decisión ante cortes internacionales eventualmente,
sí. Eso,
es decir, que se estaba viendo dos veces y eso era cuestionable. Y si se rechazaba, entonces que había dos decisiones sobre los mismos hechos que eran contradictorias. Eso también podía ser un argumento.
Porque alguien puede decir, ya ok, si que veamos la rabito, rechacémosla. Entonces, bueno, demanda al Estado de Chile por denegación y en el otro caso, más o menos lo mismo. Entonces llegaron a un punto intermedio.
Oye, no, va a ser delicado ver cómo actúan los tribunales de justicia, el Poder Judicial, en el caso de Sergio Muñoz, del caso Muñoz, respecto de una decisión que toma otro poder del Estado. Ya hay parlamentarios que dicen que sería una intromisión indebida de los tribunales intentar echar para atrás o revocar la acusación constitucional.
Veamos cómo la Corte de Valparaíso sale o intenta
salir de este zapato chino.
Del brete en que la puso la profesional Ana María Watkins. 8:31 a.m. Estamos a Marte y no hemos mencionado que hay elecciones de gobernadores, alcaldes y concejales.
Y consejeros regionales.
Y consejeros, perdón.
Son cuatro.
Gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y concejales. Para quien no sabe, el CORE, el Consejo Regional,
es más importante.
Es como el Parlamento Regional. Decide una serie.
Aprueba todos los presupuestos.
Todos los presupuestos.
Y los proyectos.
Y ojo que se están cada vez traspasando más competencias, más recursos a los gobiernos regionales.
Es un proyecto de cientos de millones.
De cientos de miles de millones, claro. A veces. No. O sea, te digo, por eso, no es menor.
¿Sabes? El otro día yo pensaba a propósito de los GORE y de los gobernadores que dicen, no tienen ninguna atribución, no tienen. Es el mejor de los mundos en algún sentido, porque pueden quejarse de todo lo que se hace mal y tienen un presupuesto para asignar discrecionalmente, con la aprobación del Consejo, digamos, de su mini parlamento ahí. Y compran, construyen CESFAM, aportan para la policía,
compran ambulancia,
sí, hacen ahora un montón de trabajo súper interesante.
Y de hecho el centralismo nos complica porque
no tienen ninguna responsabilidad, así que también pueden escandalizarse con la delincuencia y regalar.
Ellos no tienen la culpa.
Y no tiene la culpa y le regalan material a los carabineros.
Pero, y entonces ya aparecen del lado bueno de la ecuación. Ahora, en regiones, la gente tiene bastante más claro el rol del CORE que acá. Lo que pasa es que acá, como somos tan centralistas, no lo vemos tanto. Básicamente la accountability, el tema que el gobernador regional, en su época el intendente, pero ahora el gobernador regional, tiene que negociar para que le aprueben distintas cosas, al final es bien complejo. Bueno, entonces, y para que veáis la poca importancia que le da uno, que a mí se me habían olvidado, digamos, los CORE. Ahora, esta va a ser una elección, esta es una elección eminentemente local, la mayor parte de los cargos importantes que se eligen son locales, pero que va a tener muchas lecturas políticas.
Ah, por supuesto.
Y yo creo que van a ser lecturas, en muchos casos, abusivas, yo creo que van a ser lecturas abusivas. Yo creo, por ejemplo,
desde siempre las elecciones, sí, de concejal son para medir la
claro,
el ancho de los partidos, porque
el peso, ¿verdad?
Porque es la por esencia es la elección más capilar. Es la donde no todos los partidos llevan alcaldes, sí todos los partidos llevan concejales por todo Chile.
Pero yo siempre he tenido una discusión respecto a eso, porque, por ejemplo, la elección, la madre de todas las batallas en este caso, parece, así lo definió el Partido Republicano, es la elección de concejales. ¿Por qué la elección de concejales? Porque la elección de concejales es la que te demuestra cuál es tu presencia territorial, cuál es tu posición territorial. Los republicanos llevan una ventaja respecto a todos los demás partidos que no fueron en pacto. Y que es que ellos llevan el N+1 en los cargos. En todas las listas llevan el N+1. Es decir, el
Partido Social Cristiano entiendo que es lo mismo.
Puede ser. Y que es una muy buena apuesta porque por pocos votos que
saquen. Es el N+1 que van solos.
Que van solos. Y es decir, tú
un
puedes.
Un candidato más que los cargos a llenar.
Tú, lo máximo que tú puedes.
Sí, yo sé, pero es para explicarle a la
audiencia. Sí, tienes toda la razón.
La audiencia.
Yo sé que tú sabes, era para explicarle
a la audiencia.
Que yo sé que tú sabes.
Nosotros sabemos que tú sabes.
Yo sé que tú sabes que yo sé.
Ya, entonces, el punto es ese. Entonces, ellos van a tener muchos candidatos. Y por pocos votos que saque cada candidato, este es el modelo lista del pueblo. Este es el modelo lista del pueblo. Entonces, el problema práctico es que por los concejales, es cierto que hay un porcentaje de gente que al no conocer a los concejales, vota por su preferencia política. Y eso explica, por ejemplo, el mejor ejemplo es el de la lista del pueblo, a propósito, en que en general los constituyentes electos fueron los que tenían sus letras, sus apellidos empezaban con A, B, C o D, porque eran los que estaban más arriba en la lista. Entonces, la gente, quiero votar por un lista del pueblo, y votaba por el primero de la lista, y fueron los que sacaron más votación. Y tenía que ver con el apellido. Entonces, ¿cuál es el punto? Yo creo que es abusiva la cuenta. Porque si bien hay un porcentaje importante de gente, yo creo que hay un margen que vota por el amigo, que vota por el que conoce. Y ese margen yo creo que nadie lo ha medido. Pero, y ahí saltan las. Porque si yo tengo un amigo, muy amigo mío, republicano, por ejemplo, que probablemente yo no votaría por el Partido Republicano, probablemente voy a votar por él, porque es amigo mío, porque lo conozco, porque confío, y porque él va a estar en mi gobierno local. Y entonces me interesa que alguien en quien yo confío esté en el gobierno local. Entonces yo creo que ese es un primer cálculo abusivo. Pero bueno, es un poco inevitable que se haga. Lo mismo ocurre con gobernadores. Pero yo creo que aquí va a haber un concepto nuevo, que son las elecciones deslocalizadas. Y yo creo que un concepto arbitrario que me inventé yo, digamos. ¿Cuáles son las elecciones deslocalizadas? Aquellas en que ninguno de los candidatos tiene gran arraigo local. Yo, para mí típicamente, y probablemente hay gente que va a saltar diciendo que no, pero típicamente el caso de la elección de Santiago es una elección de la comuna de Santiago, es una elección deslocalizada, porque Iracy Hassler es alguien que no tiene una historia en la comuna, que representa políticamente algo muy fuerte, y Mario Ford definitivamente no tiene nada que ver con la comuna, pero también representa un tema muy fuerte. Entonces nos vamos a encontrar con algunas elecciones que van a ser deslocalizadas y que por eso van a ser relevantes en términos de del nivel de observación que se haga sobre ellas. Yo creo que va a ser abusivo, va a ocurrir igual el que se saquen cuentas a partir de todo lo que se ha planteado. O sea, piensa tú que vamos a ver qué variables se van a medir. Por ejemplo, porcentaje de votación de concejales, número de concejales electos. Tú, en la votación de concejales, tú vas a decir, me fue muy bien, saqué el 18%, pero resulta que saqué solo el 11% de los concejales. Entonces, me fue tan bien, a otro partido le puedo ir mejor, porque tuve una gran dispersión. Después, número de alcaldes, porcentaje de población gobernada, número de gobernadores, porcentaje de población gobernada por los gobernadores. Aquí
no puedes sacar la cuenta
que tú quieras. Para la que tú quieras.
Capitales regionales.
Capitales regionales, bueno, claro. Regiones con más de X millones de habitantes.
Si no me equivoco, fue en una elección de este tipo donde surgió esa frase que quedó para siempre de General Regada, era que las elecciones no se ganan ni se pierden, sino que se explican. Sí. Todos pueden sacarle una colita a la elección. O sea, otra colita que sacarle, comparar cómo le fue al mismo partido o a la misma coalición la vez pasada.
Esa viene fuerte.
Allí, para Chile Vamos, desde tiritar. Porque sus compañeros de barrio, que son los republicanos, sacaron un 2% la vez pasada en concejales.
Claro, pero en gobernadores, por ejemplo, la cosa... el oficialismo tiene solo para perder.
Por supuesto, tiene 2/3. Oye, en concejales, me estaba chequeándolo, me dicen, es primera vez, no sé si para alcalde, yo imagino que también, pero me dicen que para concejales es la primera vez... sí, para concejales y alcaldes, que es obligatoria.
Sí,
porque sí, para consejeros.
La vez anterior votaron junto con la elección de constituyentes.
Claro, tal cual.
Y ahí el voto era voluntario. Si el voto obligatorio empieza con el plebiscito de salida.
Y por Dios que sabemos cuánto cambia el escenario cuando el voto es obligatorio en nuestro país.
Pero, es más, acuérdate que como las elecciones de constituyentes atrajeron a mucha gente, los números de votantes se duplicaron en prácticamente todas las comunas de Chile. Prácticamente se duplicaron. O sea, Katy Barriga, por ejemplo, perdió Maipú a manos de Tomás Bodanovich, prácticamente duplicando la votación con la que había sido electa alcaldesa.
Ella misma.
Pero sacó el doble los votos que había sacado la primera vez, pero Bodanovich sacó un poco más que ella y le ganó. Algo similar en el sentido opuesto ocurre con Germán Codina, que creo que triplicó la votación que había sacado y tampoco ganó por tanto. O sea, o ganó bien, pero triplicó el número de votos, lo triplicó, no así el porcentaje. Entonces, sí, eso efectivo, porque esa vez la última elección de alcalde y concejales fue elección que tuvo, o sea, fue un virtual voto obligatorio por el atractivo que implicaba ir a votar por los constituyentes. Son las 8 de la mañana con 38 minutos, muchachos, ¿hagamos la pausa?
Sí, hagámosla. Pero antes saludamos a nuestros patrocinadores. Dante Minniti, académico de la Universidad de Andrés Bello, lideró el equipo internacional de científicos que creó el mapa infrarrojo más detallado de nuestra galaxia, abriendo nuevas líneas de investigación y dejando un valioso legado para la astronomía mundial.
¿Cómo es que nadie sabía que hay una cuenta Vista que te paga un 5,75% de interés anual solo por tener tu plata ahí? La cuenta más de Banco Consorcio es la cuenta Vista nunca antes vista. Solicítala 100% online en consorcio.cl.
En GTD son más que tecnología. Miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología.
¿Aún inviertes en depósitos a plazo? Invierte mejor con el apoyo y asesoría de una empresa con 90 años de experiencia. Haz el cambio con los expertos en inversiones de Larraín Vial, quienes cuentan con una mirada panorámica como la del búho. Larraín Vial invierte mejor.
MIT es la solución ideal en movilidad para personas, empresas y viajes, ofreciendo una amplia gama de vehículos en arriendo para todos los gustos y necesidades, contando con arriendos mensuales, semanales, diarios o de fin de semana.
Aumenta tu recaudación, reduce costos y mejora la experiencia de pago con Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Conoce más en trytoku.com.
Para trabajar basta estar convencido de una cosa, que trabajar es menos aburrido que divertirse.
En Duna, el poeta francés Charles Baudelaire Duna, actitud y sonidos de tu mundo.
¿Tienes que ir a cobrar a tus clientes todos los meses? Conoce Toku, una plataforma con última tecnología que trabaja con las empresas líderes del mercado. Toku te permitirá aumentar tu recaudación, reducir costos y mejorar la experiencia de pago de tus clientes, con un servicio personalizado, adaptado a tus necesidades de pago. Aumenta tus pagos automáticos y asegura tus ingresos con los más altos estándares de ciberseguridad. Toku, la plataforma de pagos a tu medida.
Más de 1.500 millones de objetos tiene el mapa infrarrojo más detallado de nuestra galaxia. Un trabajo que tomó 13 años y que en gran parte se nutrió de imágenes del Observatorio Paranal. Detrás de todo ese trabajo hay un profesor de Chile, Dante Minniti, académico de la Universidad Andrés Bello, quien lideró esta investigación dejando un valioso legado para la astronomía mundial. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF. AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Ping pong con Mita.
Rentacar y leasing operativo.
Vamos. Si necesitas arrendar un auto,
Mita Rentacar.
Si necesitas contratar una flota para una empresa,
Mita Leasing Operativo.
Si necesitas un cero kilómetro sin comprarlo,
Mita Go.
Si necesitas hacer más eficiente los tiempos muertos en una flota,
la app de vehículo compartido Car Sharing.
Y si quieres estar en línea con el estado de tu negocio,
Flota Conectada. Información y reportes de flota en tiempo real.
Por último, y la cobertura.
Presentes en todo Chile, con más de 80 puntos.
Esto y mucho más en Mita. Descubre más en mita.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Nada escapa a la visión en 360 grados del búho para saber lo que pasa en cada rincón. ¿Te gustaría tener la misma mirada para analizar los mercados? Entonces asesórate con Larraín Vial. Tenemos la visión experta que necesitas. Deja atrás los depósitos a plazo y atrévete con nuestros fondos. Larraín Vial, invierte mejor. El servicio de asesoría es entregado por Larraín Vial S.A., corredora de bolsa regulada por la CMF. Infórmate de las características esenciales de estos fondos mutuos que se encuentran en sus reglamentos internos.
Con Talana puedes tener toda la información de tu empresa y trabajadores en un solo lugar. Pero espera, porque hay algo aún mejor. Con nuestro software de recursos humanos, podrás visualizar y segmentar la información con indicadores de diversidad, equidad e inclusión, lo que te ayudará a tomar mejores decisiones y a cumplir con la normativa legal. Conoce más en talana.com y potenciemos juntos la gestión de personas. Talana. Tecnología humana.
Tec presenta Primero lo Primero.
Que más mujeres nos sumemos a la minería es muy importante, pero asegurar el respeto, las oportunidades y nuestro desarrollo es primordial.
En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
¿Escuchaste eso? Eso es plata ganando más plata. Y es lo que escuchan todos los que tienen la cuenta Más Digital Consorcio. Una cuenta donde ganas más plata solo por tener saldo en ella. Saca tu cuenta ahora mismo en consorcio.cl para que después de escuchar esta frase puedas escuchar.
Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río invitan. Esto es Hablemos en Off en Duna. Opinión y sonidos de tu mundo.
¿Cuántas solicitudes tienes que gestionar hoy? Hazlo sencillo con Talana y su plataforma de recursos humanos, que además de ser fácil de usar, es estable, segura y confiable. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana.
Primero, lo primero, proporcionar los metales que importan para la transición energética. Es la prioridad de Tec-Tec en el mundo de la minería. El mundo debe estar primero.
¿Has intentado alcanzar un peso saludable y no lo logras? Conoce el programa Vivir Liviano de Clínica Alemana, donde un equipo multidisciplinario te acompaña para lograr una solución a largo plazo.
Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Son las 8:47, hablamos en off en Radio Duna.
Y presentamos al senador, presidente del PPD, Jaime Quintana. Senador Quintana, muy buenos días, gracias por recibir el llamado de Radio Duna. ¿Cómo está usted?
Muy buenos días, Matías. También saludo a Nicolás y a Consuelo.
Buenos días, senador.
Buenos días.
Consuelo.
Senador, ¿qué es lo que se podría haber hecho mejor en este caso? Porque estaba revisando un tuit suyo de las últimas horas. Estábamos hablando, evidentemente, del caso del exsubsecretario Monsalve. Y dice, denunciante protegida, el denunciado fuera del cargo, la investigación en curso, las tres cosas más importantes, estamos lejos de un desastre, el gobierno enfrenta la situación compleja, muy inesperada, no es novedad que en estos casos hay cosas que se podrían haber hecho mejor. ¿Qué cosas se podrían haber hecho mejor?
Yo creo que si se hubiera tenido todos los antecedentes en su momento, toda la información, que probablemente ni siquiera hoy día está toda, porque sigue conociéndose mayores elementos, mayores aristas que van evolucionando, es lo normal en un caso de esta envergadura. Probablemente se podría haber resuelto todo en menos, no resolver todo, porque finalmente quiere la víctima y eso va a tomar tiempo y procesos de acompañamiento y justicia, naturalmente. Pero tal vez probablemente se podrían haber despejado algunas cosas primero, como la salida del subsecretario. Se podrían haber despejado tal vez antes. Pero es un caso tan difícil como inesperado lo que ocurrió, que golpea fuerte al gobierno, sin duda, pero también donde no debemos perder el foco que hay una víctima. Y eso es lo relevante, las instituciones están encargadas de la persecución, pero también en lo administrativo hay sumarios, y por eso yo digo que aquí lo importante está a resguardo, la víctima, primeramente, protegida, la persona denunciada, apartada de su cargo, y todo está siendo investigado. Yo creo que ese es el estándar que en cualquier país serio debía ser reconocido. Hoy día andan buscando la quinta pata al gato, a ver dónde encontramos al gobierno, algunos otros actores. Evidentemente, con un aprovechamiento político, mira lo que va a ser la elección del próximo fin de semana, y de paso que el caso Hermosilla se esconde un poquito.
Pero
¿no le parece que también hay un problema con el por parte del subsecretario con la investigación que ordena este informe policial? Que ordena respecto de lo que habría sido su sospecha de que quizás él estaba siendo víctima de una extorsión o algo, porque él pide este informe muchísimos días después. O sea, lo que estamos viendo ahora es que esto sucede el día 11 de octubre. O sea, si en la persona encargada de la seguridad de este país, amén de que estaba teniendo una relación consentida o no consentida con una subordinada, lo que ya es un enorme problema. Pero bueno, dejemos eso en un minuto de lado. Respecto a la ley de inteligencia, si la persona encargada de la seguridad del país recién 20 días después pide un informe de inteligencia policial porque cree que puede haber pasado algo con él esa noche en que estuvo más de 10 horas borrado, ¿no hay un problema serio ahí en la gestión del gobierno también?
Sin lugar a duda. Ahí hay un problema en la gestión del gobierno, porque quien pide este informe y activa la ley de inteligencia es el subsecretario cuando estaba en ejercicio. Y no me cabe ninguna duda que la información de la cual dispone el presidente el martes por la noche también suponía las distintas hipótesis que todavía están abiertas sobre el caso. El martes por la noche no había certeza de, entiendo yo, cuando Monsalve le comenta esto al presidente, de que esto era para protegerse él. No, hasta el día de hoy es una hipótesis que se está estudiando. Entonces, por eso te digo, de haber tenido todos los elementos, claro, entendiendo que, por supuesto, la cadena de información operó bien, el director nacional de la PDI hizo lo que tenía que hacer, entregar la información a la ministra Tobar, entregar la información al presidente. es evidente que esta información va evolucionando, como seguramente seguirá evolucionando en los próximos días. Pero sí, yo digo categóricamente, ahí hubo un problema para el gobierno. Ahora, se comprobará finalmente qué fue lo que sucedió y por qué se utilizó esa ley, y eso es parte de la investigación.
Ahora, senador, pero usted dice, se hizo lo que había que hacer, la víctima está protegida, se separó al funcionario, pero estoy interpretando sus palabras, así que corríjame cuando quiera, digamos. Y cuando se hace es porque todavía no estaba toda la información. Ahora, pero objetivamente, tanto la ministra como el presidente de la República se enteran de que hay hechos que son irrebatibles, que es que el subsecretario reconoce haberse relacionado con una subalterna, reconoce haber pasado la noche con una subalterna, reconoce haber perdido la conciencia, reconoce no haber estado escoltado. ¿No eran razones ese mismo día y por ese mismo acto la renuncia?
Yo creo que eso puede ser así.
Independiente de que exista o no un tema criminal, digamos, que eso es aparte.
Claro, pero por eso digo, aquí convengamos que hay que separar, yo lo que he tratado de poner en este tweet simplemente que hay que separar lo principal de lo accesorio, porque lo principal nadie está hablando. Yo creo que hay temas que tienen que ver con el foco principal de lo ocurrido, con los ilícitos, todo lo que hay involucrado en esto, que están a resguardo. Lo demás, lo accesorio, lo podemos discutir. Ahora, hay cosas que a mí tampoco me cuadran, que el subsecretario haya estado el día jueves por la mañana en la defensa del presupuesto, yo no sé prácticamente qué tenía que hacer ahí. Entonces, yo no digo que aquí haya estado todo perfecto. Por supuesto que ha habido errores, por supuesto que ha sido un tema y un caso difícil, tan difícil como, y no ha sido un tema sencillo. Pero hay temas que están a recuerdo. ¿Por qué planteo esto? Porque en un clima y en un contexto de tanta desconfianza en las instituciones de la justicia, o sea, nosotros el día miércoles de la semana pasada, con la ministra Toa en el Congreso el día miércoles, en medio de todo lo que ocurría. Por eso es que tampoco las comunicaciones en el gobierno debieron haber sido fáciles en este momento. Entonces, pero yo quisiera relevar en esto que nadie está por sobre la ley. Esta frase que muchas veces tiramos al aire, no, aquí nadie está por sobre la ley. O sea, si hay una señal hacia la ciudadanía, es que cualquiera sea la persona, aunque sea la persona que se relaciona con las policías, que esté en el máximo control y coordinación con la fiscalía, igual responde por sus hechos, sean estos delitos, como comprobará la justicia. Entonces, yo creo que eso, a mí me gusta también ver algo positivo en todo esto, creo que eso es positivo. Y luego vamos viendo los accesorios y vamos discutiendo las otras cosas.
Sí, claro, es mucho menos importante que lo que ocurra con una denuncia de violación, sin lugar a duda. Incluso qué pasó con la seguridad y todos estos temas que son mucho más importantes, pero hay algo que le atañe a usted directamente como presidente de su partido, y es la actuación de la ministra, que es la candidata. Usted me dirá que no hay candidaturas todavía, pero es evidente que Carolina Toa es la candidata más probable, o era, no sé, es parte de lo que quiero que me responda, a la presidencia de la República, o al menos una primaria para el próximo año. ¿Cuánto afecta a Carolina Toa las decisiones eventualmente erróneas? Cada persona lo evaluará. En frente a toda esta crisis,
mire, aquí se han hecho críticas bastante desmedidas al gobierno. Mira, incluso al punto de prensa del presidente el viernes, al mediodía. Yo creo que con el tiempo probablemente se pueda valorar un poco más la transparencia, que en estos casos siempre es bueno tener. Y el presidente optó por no guardarse todo. Tal vez se hubiera sido escueto, o se hubiera criticado también por ser escueto. Pero a mí me llama mucha atención esas críticas, las críticas a la ministra Orellana, súper injusta, cuestionar que cuando ella tiene antecedentes, actúa. Cuando tiene antecedentes, actúa. Claro, probablemente esto puede haber sido más rápido, sí, yo creo. Y hay cosas extrañas, lo del viaje al sur, del subsecretario, que es una cosa que entiendo resolvió él solo. Él no tiene que pedirle permiso a la ministra para ocupar el transporte aéreo que está considerado en función del cargo que ostentaba en ese momento. Claro, hay cosas que se pueden haber hecho mejor, pero yo creo que el aprovechamiento político de algunos sectores, mira la elección, yo creo que también es un tanto perverso a esta altura.
Pero cuando uno piensa en la actuación de la ministra del Interior, es difícil saber si ella comparte o no las decisiones que toma el presidente al respecto. Claro. ¿O cuánto conversan entre ambos, que son las únicas dos personas que al parecer estaban enteradas de la denuncia, bueno, junto con el director Serna de la PDI, pero haciendo una discusión política, me imagino, respecto de cuáles son las medidas a tomar. Porque la ministra del Interior estaba ese mismo jueves junto al subsecretario, estaban sentados uno al lado del otro en la reunión con el Parlamento. Ella sabía exactamente qué era lo que estaba sucediendo. Y no sabemos finalmente cuándo se iba a comunicar.
Había la agenda, renuncia. Consuelo, disculpa, claro, que agregue algo. Había agenda para esa tarde para el subsecretario Monsalve en una discusión sobre infraestructura crítica o reglas de uso de la fuerza.
Sí, ha habido mucha especulación respecto de esto y de los tiempos, por eso te digo, probablemente en el caso de los momentos para ir tomando esas definiciones, estos casos pueden haber sido más cortos, a pesar de que estamos hablando de horas, no, creo que ni siquiera se llega a 40 horas desde que se toma conocimiento por parte del mandatario hasta que finalmente sale. Yo entiendo que la decisión de sacar al subsecretario por parte del presidente ya estaba tomada esa misma noche, pero hay un punto, sí, que lo decía la ministra ayer, la ministra Toa, que el reemplazo de un subsecretario no es una cosa instantánea, no es una cosa tan sencilla, por las funciones que tiene el subsecretario, que es el primer funcionario de gobierno que siempre asume en un gobierno, y todo lo demás. Entonces, no era una cosa tan sencilla de reemplazar. Yo creo que también eso el gobierno lo cuidó, dado que estaba golpeado. O sea, evidentemente que esta noticia, totalmente inesperada para el gobierno, lo golpeó. Ahora, de ahí a la especulación que algunos maliciosamente hacen, que el gobierno quería guardar este tema para después la elección, por favor, eso es imposible, eso no podía ser. Yo creo que el gobierno definió los tiempos y probablemente no cometió errores, pero lo central está a resguardo.
¿Y el anuncio y la publicación y el anuncio de publicación de la segunda no influyó para nada en los tiempos?
Probablemente acertó algo, pero yo creo bien lo que hizo la segunda. Los medios tienen que hacer su rol y no, yo creo que el gobierno tenía un plan, había activado ya un plan de salida que probablemente contemplaba otro tiempo, pero eso se queda de cantar de todas maneras ese día. Yo entiendo además que no hubo una coordinación entre la ministra Toa y Manuel Monsalve. Ambos llegaron porque ambos estaban citados por el Congreso, entonces lo que hacen es llegar. No se pregunta. Bueno, eso es lo más habitual. Eso pasa. También está el subsecretario de delito y otras autoridades. Sí,
eso habla de una realidad compleja. Eso habla de una realidad compleja en términos de relación que tenían ambos. Senador Quintana, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros en Duna. Una vez más. Gracias, senador. Nos vamos.
Gracias,
nos vemos. Buenos días. Lleven información privilegiada.
Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna, 89.7 FM y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.
Ah, primavera, una de las estaciones más esperadas.